Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
El test de antígenos.
Te puedo dar otro más si quieres. ¿Tú una bolsita?
Sí. Test de antígenos, test. Hace unas horas el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades ha recomendado que en esta nueva situación en la que estamos, en la convivencia con el virus, hay que utilizar muchas pruebas de detección rápida de antígenos. Los test van a ser una de las armas decisivas para esta transición que vamos a vivir hasta que el COVID se convierta en una gripe que llegará, que eso llegará. En España, un test de antígenos cuesta de media entre 5 y 8 euros. Yo la verdad es que he pagado más. Por el último he pagado 10 euros. En Alemania y en Italia, un test de antígenos cuesta menos de 2 euros. Y la media de la Unión Europea es de 2 euros. O sea, estamos pagando los españoles bastante más que el resto de los europeos. En el Reino Unido te lo regalan en muchos sitios. Si la estrategia es hacer más test, nos vamos a dejar una pasta. Nos vamos a dejar una pasta que se suma a la subida de la luz, a la subida de los precios de muchas cosas. Somos uno de los países de Europa con la inflación más alta en este momento. Hoy Sánchez ha dicho lo mismo que dijo la ministra Arias, que el gobierno está trabajando en conseguir que baje el precio de los test. Están trabajando en ello.
Garantizar el suministro y el precio asequible, que también es un tema que nos ocupa en el gobierno de España.
¿Estamos trabajando en ello?
Bueno, pues que sigan trabajando en ello, pero que se den prisa. En España pagamos los test de antígenos más caros porque el gobierno solo quiere que se vendan en farmacias.
Nuestro país ha optado por un modelo de venta de antígenos en farmacia.
Esta es Carolina Darias, la ministra de Sanidad. En otros países los test se venden en supermercados. Los test en España, además de ser más caros porque solo se venden en farmacias, también son más caros porque hay un criterio más restrictivo que en el resto de Europa. Aquí se exige un certificado que otorgan organismos europeos que en este momento están saturados, mientras que en otros países han decidido saltarse ese trámite. Este tipo de problemas son los problemas que nos preocupan a los españoles. El precio de los test, la agilidad en la gestión de las bajas, las cuarentenas de los niños en los colegios, de las cosas que estamos aquí hablando en la tarde de COPE. La subida de la inflación, el paro, por ejemplo. Hoy las estadísticas europeas que hemos conocido reflejan que España, por sexto mes consecutivo, es el país con más paro de la Unión Europea. Menos mal que no se ha derogado la reforma laboral. ¿Por qué somos, por ejemplo, el país con más paro? ¿O por qué somos el país que tiene la inflación más alta, cuando en realidad el problema que tenemos es el mismo problema que tienen el resto de países europeos? Porque hace tiempo que se tenían que haber hecho una serie de reformas que ni el PP ni el PSOE hicieron cuando tuvieron mayoría absoluta, y que requieren esas reformas un pacto de Estado que pues está muy lejos en este momento. Y seguramente esos pactos de Estado, esas reformas, van a seguir estando muy lejos. No tenemos elecciones generales a la vista, pero hemos tenido algunas encuestas para comenzar el año. Las encuestas nos dan mucho morbo a los periodistas. Lo importante de las encuestas es tener una cierta idea de lo que tenemos por delante. Y lo que tenemos por delante es que esos acuerdos necesarios pues están muy lejos. Las encuestas reflejan que hay un empate técnico entre el PP y el PSOE, con el PSOE ligeramente por encima o por delante del PP. La encuesta más favorable de todas, que es la del País, el periódico El País, señala que la imagen del gobierno es mala, porque no dialoga, porque sus socios están divididos, pero el PSOE de Sánchez aguanta en las encuestas. Y el Partido Popular no despega, y se dispara Vox porque el PP le cede muchos votos a Vox. Empate, por tanto, entre el PP y el PSOE, empate entre los bloques de izquierda y de derecha. Y claro, con este panorama deciden los partidos independentistas. Lo que más nos interesa a los españoles de pie es, pues eso, que el paro no sea el mayor de Europa, que la inflación no sea una de las más altas de Europa, que no tengamos unos resultados educativos peores que el resto de Europa, y para todo eso hacen falta pactos. Con este panorama, con esta izquierda y con esta derecha, hay que despedirse de las reformas que necesitamos, y sin reformas, ya digo, no baja el paro ni bajan los precios. Ahora, los que votamos, los que provocamos estos resultados electorales, somos tú y yo. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y seguimos muy pendientes del primer día de la vuelta al cole tras las Navidades, con la variante Omicron elevando el número de contagios. Y aunque no siempre es a causa del coronavirus, sí se están produciendo muchas bajas entre los profesores. La Comunidad de Madrid es la que tiene de momento más profesores de baja, con 2.377, es el 3% de los docentes. En el País Vasco y en Galicia están de baja 800 profesores. En Murcia se reanudan las clases con 371 bajas, y en Castilla-La Mancha con 360. Hasta 300 profesores no han podido ir a las aulas en Baleares, y las plazas se han cubierto hasta ahora con 60 contrataciones exprés. Las comunidades aseguran que están agilizando los trámites para garantizar cuanto antes las sustituciones. Y los últimos 7 años, incluido el 2021, han sido los más cálidos desde que a nivel global se empezaron a registrar las temperaturas anuales en el año 1850. Esto según los datos que ha hecho públicos este lunes Copérnicus, el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea. Corresponsal José Luis Concejero.
Ya lo dicen los expertos, cada año sube la temperatura en el mundo, de ahí que el gran objetivo sea luchar contra el cambio climático. Los últimos 7 años, incluido este que acaba de terminar, han sido los más cálidos desde 1850. En 2021 tuvimos temperaturas que estuvieron más de un grado por encima de las registradas en los años 90. En verano se llegaron a registrar hasta 48 grados en Sicilia, y llama la atención también las olas de calor que tuvieron lugar en el norte de Europa, países como Bélgica, que no están acostumbrados a estas temperaturas tan elevadas. Preocupa también el aumento de las emisiones de gases contaminantes, algo que se ha reducido, es verdad, ligeramente, gracias a las restricciones del coronavirus.
Y contamos que una familia pierde 900 euros y los vecinos se han volcado con ellos en la localidad de Ames, en Coruña. A través de las redes sociales pedían que quien hubiese encontrado el dinero lo devolviera, y los mensajes de apoyo, incluso los donativos para restituir la pérdida, están siendo innumerables. COPE Coruña, Paula Pájaro.
La familia de Irene perdió los 900 euros el pasado viernes en el Ayuntamiento coruñés de Ames, al lado de Santiago. Es el sustento de su familia. Además, tienen 2 niñas de 9 y 13 años de edad. Iban a ingresarlo en el banco y llevaban los billetes en una cartera. Nadie los ha devuelto.
No queremos dinero, queríamos eso, que llegue a quien lo tenga y que lo devuelva. Y si no lo devuelve, pues queremos pensar que lo está pasando tan mal, que no lo devuelvan por eso.
Lanzaron un SOS en las redes sociales y la respuesta los ha abrumado, desde donativos por Bizum hasta negocios como una farmacia que se han ofrecido a darles productos de primera necesidad. Irene lo rechaza. Su propósito no era, dice, recibir ayuda, sino recuperar ese sueldo.
Y Arabia Saudí ya vibra con el clásico de la Supercopa. Luis Munilla.
El Barça-Madrid de semifinales se juega este miércoles a las 8 de la tarde en Riyad. Hoy han salido a la venta las 30.000 entradas disponibles y se han agotado en apenas una hora. Los dos equipos llegan esta tarde a la capital de Arabia Saudí y preguntamos, por ejemplo, cómo lo va a hacer el Real Madrid. Melchor Ruiz.
Bueno, pues la expedición del conjunto blanco está volando en estos momentos a Riyad, Arabia Saudí. Están a mitad de camino, más o menos, para buscar ese primer título de la temporada, la Supercopa de España. Ancelotti se lleva 24 futbolistas con dos novedades en la convocatoria, Dani Carvajal y Luka Jovic, y dos hombres que se quedan por motivos físicos, Gareth Bale y Mariano.
¿Y con qué novedades aterriza en Arabia el Fútbol Club Barcelona, José Luis Gil?
En unos minutos tiene que llegar a Riad ese vuelo charter que desplaza a los también 24 futbolistas convocados por Xavi, 7 de ellos del filial. Viajan sin el alta médica Frenkie de Jong, Ronald Araujo y el esperado Ansu Fati, que apunta a reaparición ante el Madrid. Se quedan en Barcelona, positivos por COVID, Pedri y Ferran Torres, y los lesionados Braithwaite, Eric García y Sergi Roberto. Pero no está descartada la incorporación de Pedri y Ferran si dieran negativo en un test. Mañana, antes del último entrenamiento, rueda de prensa de Xavi y Sergio Busquets.
El jueves la otra semifinal entre Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. En la Copa de África, jugado ya Senegal 1, Zimbabue 0, están en juego en la segunda parte el Marruecos 0, Ghana 0 y el Guinea 1, Malawi 0. Y en la Liga, hoy se cierra la jornada con el Español Elche a las 9 en tiempo de juego para COPE Más.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, tiempo estable. Tenemos 16 grados en la Puerta de Alcalá, mañana temperatura sin cambios. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada por la A1 San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, de salida a Tres Rivas y a A4 Butarque. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3. Un hombre de 29 años ha fallecido y otro de 54 ha resultado herido grave en una colisión frontal entre un camión y una furgoneta en San Fernando de Henares, en el kilómetro 15 de la M203. Los bomberos han tenido que rescatar a los conductores de ambos vehículos. Por otro lado, un obrero de 36 años ha sido trasladado en estado grave al hospital 12 de octubre a romperse la cubierta de una nave industrial en Ciempozuelos en la que estaba trabajando y caer al vacío desde una altura de unos 12 metros. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hasta el 14 de marzo de 2020, Antonio abría cada día a las 9 de la mañana la cancela del Colegio Público Antonio Gala en el barrio cordobés de Las Moreras, uno de los 15 barrios más desfavorecidos de España, según el Instituto Nacional de Estadística, y donde los índices de paro y fracaso escolar son muy elevados. Como a casi toda España, de un día para otro, su rutina se paralizó. La educación pasó a ser a distancia y Antonio tuvo que quedarse en casa. Eso sí, no te creas que se quedó de brazos cruzados, porque además una llamada lo cambiaría todo. Resulta que una amiga suya trabajaba en los servicios sociales del ayuntamiento y precisamente en esa llamada le trasladó su preocupación ante la situación que se le planteaba a partir de ese momento. El aluvión de llamadas iba a tener en los próximos meses pidiendo ayuda probablemente colapsaría su servicio. Tan solo una hora después de esa llamada, Antonio se estaba ofreciendo como voluntario y durante 3 meses atendió una media de 100 llamadas diarias. De cada una de ellas anotaba los detalles del caso, el contacto y, bueno, todos los datos importantes de esa llamada. En total, más de 3.400 anotaciones. Javi Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz año!
¡Qué alegría oírte, Pilar! Buenas tardes. ¡Feliz año!
Digo. Bueno, qué bonita historia me traes para empezar el año juntos en este, ¿verdad?, 2022. A ver, ¿qué te ha llamado la atención de la historia, hombre, de Antonio?
Tenía que ser una historia así bonita y solidaria como es la de Antonio, porque estarás de acuerdo en que es una historia pues muy solidaria y en la que su labor pues no termina con el voluntariado, porque él quiere seguir luego ayudando y empieza además a encargar de pues prácticamente de convertirse en una asesoría con los vecinos y a realizar para ellos algunas gestiones como obtener el certificado digital, solicitar el ingreso mínimo vital al Estado o cualquier otro trámite con la administración que fuera por vía telemática. Todo, obviamente, con el permiso de los vecinos, porque y todo también de manera altruista. Es decir, simplemente por ayudar.
Antonio Casas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Cómo estás tú? Oye, no tardaste nada, ni una hora en decir, venga, aquí estoy yo, me ofrezco como voluntario durante la pandemia para echar una mano a tu amiga, en este caso, a los servicios sociales, a la administración. ¿Qué te llevó a decir, venga, aquí, venga, yo me pongo a coger llamadas y a lo que haga falta?
Bueno, llevo muchos años trabajando en contextos de mucha vulnerabilidad económica, de mucha dificultad. Y bueno, quieras que no, uno, digamos, al acercarse a estos contextos, pues evidentemente cambia la percepción que se tiene sobre la vida, el día a día que nos acompaña, ¿no? Y en ese momento en el que la pandemia era muy evidente que nos metía a todos en casa, nos encerraba entre las paredes de nuestra vivienda, uno era muy consciente que la población con la que trabajamos a diario en el Colegio Público Antonio Gala y en la barriada Las Moreras, pues evidentemente no lo iba a tener nada fácil, porque hablamos de familias que a diario tienen que salir a buscarse la vida, donde no hay un contrato laboral, donde no hay una estabilidad, y si te quedas en casa, pues ese día a día no lo puedes atender. Y uno imaginaba, yo me acuerdo perfectamente cuando mi hijo me decía, papá, hay que comprar, nos falta leche o hay que meter Coca-Cola en la nevera o nos falta... Y yo me imaginaba las neveras de las familias de mi cole por esa imposibilidad de salir a ganarse la vida y decía, pues tenemos muchísima suerte porque con toda la que está cayendo podemos acercarnos a un supermercado, ¿no?
Y llenar la nevera, ¿verdad?
De alimentos. Evidentemente llenar la nevera, pero yo imaginaba a todos los críos de y a todas las niñas del cole y evidentemente por un momento muy duro. Y sobre todo, además, eso generó una importante demanda de asistencia, sobre todo de los servicios sociales, en un momento en el que tampoco la administración, en concreto el Ayuntamiento de Córdoba, como muchos otros municipios, tenía muy claro hacia dónde iba a tirar o girar esta situación, el momento, y claro, hasta que se dieron pasos en el sentido más favorable para la atención, pues pasó un tiempo en el que, bueno, se agotaban los saldos de las familias intentando contactar con la administración, que es la que tiene la titularidad de los servicios y la responsabilidad de los servicios sociales, y bueno, pues ahí aparecí yo en escena, pues porque, bueno, uno tiene ya una edad y sobre todo intenta ser persona, ¿no?
Es que yo estaba intentando imaginarme, porque has tenido una avalancha de llamadas, pero claro, la cosa, cada una de las familias a las que ayudas, pues requiere un seguimiento, es decir, sácate el número PIN, ¿cómo se saca el número PIN? Mira, es que no entro, mira, es que me pide ahora tal... O sea, que te tenían que pedir cosas constantemente las familias.
Es establecer una comunicación muy fluida, porque como tú bien has dicho, para muchos claves, en ese momento preciso, digamos que se alivió un poco el tema de la rigidez de la legislación y, bueno, a través de, por ejemplo, una clave PIN era fácil entrar a... Pero tenías que estar hablando, o sea, tenías que estar interactuando con el ordenador y al mismo tiempo hablando con la familia, oye, pásame ese código. Y, bueno, hay momentos en los que los códigos son incluso complejos, tienen su complejidad, es una mezcla de aleatoria de vocales, consonantes, números, y no es fácil coordinar. En ese momento se te pasa el tiempo para que te dé lo que es la propia administración a través de los servicios de distancia y poder acceder a los datos que te hacían falta. Pero bueno, eso con paciencia y con tranquilidad se supera. Y lo más importante de todo esto yo creo que es, en un momento dado, poder estar ahí, poder servir de ser útil para la gente, para los propios vecinos de la barriada en la que uno trabaja y, bueno, sobre todo ver la alegría con la que ellos te responden cuando ven que en un momento de tremenda dificultad y que además que era muy difícil, hay que decirlo que era muy difícil porque cuando tú estás atendiendo una llamada, si no estás en una centralita, ese teléfono queda bloqueado. Y si esa demanda de atención requiere 10, 15 minutos, son 10, 15 minutos en los que otro ciudadano o ciudadana está intentando contactar con la administración. Entonces, es cierto, fueron momentos muy complejos y los que lo hemos tenido que vivir, y fundamentalmente el personal de servicios sociales de todos los ayuntamientos de este país, pues me imagino que podrán hablar y dar cumplida cuenta de ello, de la tremenda dificultad y sobre todo desesperanza, porque era difícil atender tan semejante demanda, que se multiplicó exponencialmente, como a su vez atender a la casuística, porque es que cada persona tenía un problema que no había un denominador común.
Claro.
Que no le faltaba, sí.
Estamos hablando contigo, Antonio. Recordamos que eres el conserje del colegio que de repente, claro, como todos los colegios de España y como todas las empresas casi, ¿no?, excepto los servicios esenciales, el famoso 14 de marzo de 2020, pues tuvo que cerrar aquel día. Pero dijiste, no, pero yo puedo echar una mano. Y ahí estabas tú atendiendo, pues aquellas personas de este barrio, como decimos, desfavorecido, que tienen muchos problemas, que tú les conoces además, porque muchos de ellos me dices pues que llevan a los niños a tu colegio. Y entonces, bueno, pues los problemas que se encuentran a la hora de tramitar una ayuda, a la hora de tramitar el ingreso mínimo vital, que como dice Javi, es que parece fácil, pero luego son todo problemas y complicaciones para gente que no está acostumbrada a hacer esos trámites y que de esos trámites dependía que pudieran llenar la nevera, es decir, de gente como tú que además estaba echando una mano con la centralita. Tengo entendido que si ya antes te conocían por trabajar en el colegio, ahora después de esa ayuda que le has ofrecido también a través de los teléfonos, bueno, que es imposible pasear contigo por el barrio sin que te pare la gente continuamente a saludarte, Antonio.
Bueno, siempre he tenido, a mí me ha gustado establecer una relación de iguales, ¿no? Allí donde he trabajado y lo hago con los docentes y lo hago igualmente con la familia. Me da igual que sea un barrio más vulnerable o de familias más desprotegidas que en un contexto más normalizado. A mí me gusta empatizar con la gente, me gusta interactuar, a diario lo hago sin mayor problema y es cierto que tengo una complicidad con la familia que uno se lo trabaja, ¿no? Además, en un contexto muy complejo, Yo prefiero, evidentemente, poder hablar tranquilamente con la gente de tú a tú y bueno, esa comunicación y que uno consigue mantener, al final, evidentemente, te conviertes también en cómplice de sus problemas, de su día a día. Y bueno, se hace gustosamente, pero sí que es cierto que, bueno, pues quizás ahora soy más popular, ¿no?, por decirlo de alguna forma, pero bueno, no era el objeto, era...
Ya me imagino. Oye, permíteme, Antonio, que voy a saludar también a Samuel Salguero, es vecino de Las Moleras, que le conoce seguro, al que, bueno, también le ayudaste precisamente con el trámite del ingreso mínimo vital. Hola, Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios.
¿Cómo recuerdas ese momento de que te atiende Antonio y le dices, oye, mira, que es que necesito tramitar esto, no sé cómo hay que hacerlo, échame una mano? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues la verdad que fue un punto en casa le hemos dicho un punto de oxígeno. Fue un oxígeno muy grande para nosotros porque lo estábamos pasando realmente mal a raíz de lo que has estado hablando, de la pandemia y demás. Yo siempre he trabajado de seguridad en el tema del ocio nocturno, y claro, a raíz de la pandemia pues se nos fue todo abajo y lo estamos pasando realmente mal, de una manera que yo nunca me había visto así en mi vida, y nada, pues solicitemos el ingreso mínimo vital, pero claro, por falta de medios no éramos capaces de hacerlo bien, ¿vale? Entonces, pues nada, Antonio, con una humanidad increíble, impresionante, de verdad, y un respeto y un amor, que creo que es lo que nos hace falta hoy día, es impresionante. Pues gracias a Dios él nos ayudó y hoy podemos decir pues que se puede llenar la nevera para que los nenes tengan, gracias a Dios, y en de ello tiene mucha culpa Antonio Casas, sí.
Oye, cuando dices falta de medios, ¿te refieres a que no teníais ordenador en casa, que os estaba resultando imposible, ¿no?, obtener la ayuda?
Claro. Claro, porque nosotros, pues claro, hubo un día que me miré con mi señora y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, cuando salió el tema del ingreso mínimo vital, pues claro, cero ingreso, cero, pues nada, vamos. Y lo solicitemos, pero fue a través de un móvil. Y claro, pues ahí lo que son los formatos en PDF, nos pidió una serie de documentación que no había manera, solamente había que solicitarla con código PIN y etcétera, que no sabíamos, no sabíamos. No teníamos medios para hacerlo y gracias a Dios, pues cuando fuimos donde Antonio, él rápido se dispuso, ya te digo, con una amabilidad, una humanidad y un corazón muy grande, venga, vamos, y nos ayudó a mí y a toda mi casa, que le estaremos eternamente agradecidos, sinceramente.
Oye, Samuel, tienes 4 hijos, ¿no?
Sí, 4.
4 hijos. Bueno, claro, te encontraste de repente con el colegio cerrado, encima con sin medios para que los niños estudiaran prácticamente desde casa, que esa es una importante, desde luego, pero no, y dices, sí. Acabas de decir también, yo no me había encontrado en una situación así en la vida.
No, jamás.
Incluso de no poder llenar la nevera, Samuel.
Pues sí. La verdad es que sí. Sí, había veces que no había manera. Íbamos a pedir ayuda a diferentes sitios. Y yo soy una persona que jamás me ha faltado porque siempre pues he trabajado y lo he intentado y siempre bien. No, hombre, no hemos tenido una calidad de vida súper alta, ¿vale? Pero hemos estado bien, gracias a Dios. Lo necesario siempre ha estado en casa. Pero ya ni eso, ya no teníamos ni eso. Y lo estaba pasando realmente mal, sí.
¿Y la situación ha cambiado, Samuel?
Sí, la situación ha cambiado porque gracias a Dios, pues Antonio empezó a lucharlo. Pues, claro, a mí el ingreso mínimo vital me lo denegaron, pues porque no aparecían bien los padrones, porque los nenes no estaban bien incluidos. Entonces nada, él a través de una reclamación previa empezó a explicarlo, empezó a juntar los documentos bien y gracias a Dios, pues oye, es una ayuda que hoy día, pues gracias a Dios a mis nenes no les falta un litro de leche, ¿vale? Entonces, estamos bien, gracias a Dios, bien.
Es increíble lo que estás contando. Bueno, sabemos, de hecho, que el ingreso mínimo vital no ha llegado a todo el mundo que lo ha necesitado ni lo ha solicitado porque ha habido un colapso tremendo, una falta, bueno, de gestionar fácilmente todos los papeles. Es decir, que Antonio, tú lo sabrás mejor que nadie, de repente no ha llegado a todas las personas que tenía que llegar. Samuel era uno de esos casos. Si no hubiera sido por ti, y me imagino que como el caso de Samuel y el tuyo, habrá otras muchas personas en España, gente que eche una mano también, ayudando en esas centralitas como tú, Antonio, pues mucha más gente se habría quedado sin este ingreso mínimo vital. No sé, es bastante tremendo esto, de todas formas, que estamos contando,
sí,
pero bueno.
Sí. Sí, Pilar, lo que pasa, bueno, primero, buenas tardes, Samuel, y agradecerte esas palabras que has tenido sobre mi persona. Sí, pero bueno, también hay que tener un poco, quiero decir, y podemos plantear la cosa de una forma más positiva. Es cierto que nos encontramos de buenas a primeras ante una situación que desbordó a cualquier administración, porque no había un manual para seguir. Estábamos en una situación absolutamente novedosa. De hecho, tuvimos que ir a una excepcionalidad. Las normas que rigen en la normalidad no eran aplicables y se tuvieron que articular procedimientos, cada uno como buenamente pudo, en el ámbito de su administración y con los recursos humanos que tenía, para sortear esa dificultad. Pero bueno, yo quiero a su vez señalar una cosa que sí que es importante, ¿no? O sea, el ingreso mínimo vital es una medida que se tuvo que precipitar, que se supone que estaba contemplada para un estudio más a medio o largo plazo durante el mandato del actual gobierno, y se precipitó precisamente para intentar inyectar oxígeno en la familia. Es cierto que como todo aquello que se... como una ley compleja que pretende llegar a cientos de miles de hogares, que tenía más un presupuesto alto, que hoy sabemos que no se ha podido gastar entera. Hombre, yo sí que echo de menos una cosa, que esa precipitación inicial, evidentemente cualquier ley es susceptible de ser retomada, mejorada y multiplicada sus efectos en positivo. Yo sí que echo de menos en la gestión del ingreso mínimo vital esa capacidad que tiene el trabajador o la trabajadora social de ponerse en el pellejo de la familia que tiene enfrente. El ingreso mínimo vital es una cosa absolutamente necesaria y no podemos olvidar que es un mandato, un imperativo del propio relator de Naciones Unidas contra la pobreza, que es un mandato, un imperativo de la propia Comisión Europea, y que como tal, evidentemente se precipitó y que es posible retomarlo ya con tranquilidad y a lo mejor ver el encaje que en este preciso momento pudieran tener los trabajadores sociales de los ámbitos municipales, los servicios sociales comunitarios, para ir asumiendo cierta responsabilidad en cuanto a su gestión. Es cierto que está muy...
¿Quieres decir con más sensibilidad a la hora de tratar estos temas con las personas?
Sí, porque es una gestión, un trámite administrativo excesivamente frío. Ya. Y yo en las resoluciones que me he encontrado de la gente que me ha llegado, oye, me lo tramitaron a través de aquí, lo hice yo, y mire lo que me he encontrado y que he tenido yo la voluntad de retomar, echo de menos esa... esa proximidad, ese poder hablar con un trabajador social que tiene una metodología de trabajo, que no desconfía, que sabe que las situaciones de vulnerabilidad son reales, que la pobreza es algo real, que no nos inventamos, que la gente no va por sistema engañando a la administración, y yo echo de menos eso. Creo que el Tesorería está intentando, con los efectivos que tiene y ante una demanda potentísima de una prestación pública nueva, además, gestionarlo con cabeza, pero yo sí que echo de menos la proximidad de esa persona, de los servicios sociales, y no esa frialdad de la distancia de alguien que se ciña a la literalidad del procedimiento y si le falta un papel ya parece que ya se acaba el mundo. Otra de las cosas que han pasado es que tampoco ha habido requerimientos, quiero decirte, porque cuando uno le denían una cosa y te la deniegan con fundamentación, es decir, uno entiende que evidentemente me he equivocado, no me correspondía, pero cuando se produce una denegación y por medio no ha habido ninguna solicitud, ningún requerimiento por parte de la propia administración, eso es muy triste, porque, insisto, esta herramienta, que es una prestación pública, que es la única que tenemos con carácter indefinido de momento, lo que viene es atender las situaciones de pobreza y fundamentalmente las situaciones de pobreza infantil, que nos gusta o no nos gusta, es una realidad en este país, ¿no? Y hay muchísima gente pasándolo mal. Entonces yo sí que creo que los mecanismos tienen que, evidentemente, ser serios, ser rigurosos, porque hablamos de una administración y de dinero público, pero al mismo tiempo yo echo de menos más capacidad de ponerse en el pellejo de las familias que demandan.
Está claro lo que dices, Antonio, y eso es lo que has puesto tú también por tu parte, además como voluntario, para ayudar a gente como Samuel, por ejemplo, que si no hubiera sido por ti no hubiera conseguido, además, traspasar, ¿verdad?, ese primer momento que se lo deniegan porque efectivamente le faltaban una serie de papeles. Y esto que dices me parece muy importante. Bueno, en cualquier caso, gracias a ti, Antonio, por hacerlo posible, y bueno, gracias a Samuel por atendernos también, y que vaya todo mucho mejor para ti y para tu familia, Samuel Salguero, y que además consigas pronto volver al trabajo y salir adelante todos juntos. Gracias.
Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga mucho. Un saludo.
Un abrazo, Samuel. Un abrazo, Antonio. Gracias. Bueno, es interesante lo que plantea Antonio, porque es verdad que se ha hablado mucho del ingreso mínimo vital y de la dificultad que ha supuesto ponerlo en práctica. Y como decía Antonio, mucho dinero del que se había derivado para eso no se ha utilizado, porque al final es verdad que, por trámites administrativos, por burocracia, Javi, no ha llegado el dinero a veces a quien lo necesita. Y es que esto es muy triste.
Sí, y sobre todo vamos a quedarnos también con ese punto que hablaba Antonio de la sensibilidad del trámite burocrático, ¿eh? Sí. Que yo creo que hay un esfuerzo por parte de la administración, pero que sobre todo cuando hay temas sensibles, pues es verdad que a lo mejor la dotación tiene que ser de otro tipo de perfil, ¿no? Uh-huh. Gente que sepa realmente que quien lo está planteando pues está en las últimas, o sea, está en una situación muy crítica, ¿no?
Sí, a lo mejor le faltaba un papel, claro, sí, claro, puede claro, ser, o no ha sabido claro, poner esta cifra en concreto,
no, oiga, usted
en
se ha
este
equivocado,
concepto
bueno, pues,
en concreto.
Claro, pues deme la oportunidad de volver a hacerlo bien. Eso fíjate es. Que estábamos hablando de rectificaciones, ¿no? Y decía, bueno, afortunadamente se pudo rectificar, pero es que la administración a veces es, pues, fría, y así es.
Javi Nieves, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Un abrazo enorme.
Una alegría oírte.
Lo mismo te digo. Una alegría, como siempre, escuchar a Elena Fornas con Línea Directa.
Pues vamos a descubrir qué tipo de conductores tenemos entre la gente, porque si eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo venga, adelanta por la derecha, sé lentito, que lleva media hora por el carril izquierdo, de verdad. O más bien, eres de los que dice, bueno, gasto menos gasolina, los niños duermen, todo bien, relajado. Bueno, pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos y en Línea Directa te bajan, ojo, hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora mismo llamando al 917-700-700-917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y hoy hablamos con los oyentes de personas peculiares, originales, diferentes, con alguna manía, alguna curiosidad. Es que hoy resulta que hoy es el día de la gente peculiar, este 10 de enero. ¿Qué cosas? Fernando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes? ¿A quién conocen
dicen,
así?
¿Qué dicen?
Bueno, pues Salvador, por ejemplo, nos habla de una persona bastante peculiar.
Buenas tardes, gente. Mira, yo soy de un pequeño pueblo de Cuenca y en mi pueblo hay uno que es, bueno, una bellísima persona, pero es más burro que un arado. Es un amiguete de mi padre que cuando hacen una comilona, cuando la gente normal nos pedimos piña de postre, te comes la parte blanda. Bueno, pues cuando este se pide piña, se la come entera, con cáscara, hojas y todo. Y lo mejor es al final, que dice, os dejáis lo mejor. Venga, un saludo, hasta luego.
¿Qué dice? No.
Os dejáis lo mejor.
Pues se va a comer la piña...
Eso no se puede comer.
Sin pelar, hombre.
¿Qué dentadura tiene que tener este hombre?
Y una tragadera, porque te pincha por todos lados.
Hombre, que es que es lo que tú dices, que pincha eso, si...
Hay gente bastante
¿qué estómago,
peculiar.
¿Qué estómago?
Sí, sí, sí. Bueno, es el caso de este vecino y de este otro compañero de trabajo.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo como peculiar, tengo un compañero de trabajo. Y este compañero en un principio entró como comercial, todos los días trajeado. Y por motivos ajenos a su voluntad, pasó a la sección de paquetería y distribución. Allí todos vamos con nuestros monos, llegamos a las 8 y a las 10 el bocadillo. Y este compañero se pone el mono y a la hora del bocadillo se cambia, se pone su traje con su corbata y su camisa y se come el bocadillo. Dice, yo seguiré siendo, trabajaré como un paquetero y distribución, pero almorzaré, me comeré el bocadillo como un comercial. Y así lo llevo haciendo un año y casi medio. Buenas tardes, gente.
Fíjate.
O sea, comer como un señor, vestido para la comida, vamos.
Sí, pues sí, como un comercial. Luego se pone el mono y...
como un comercial. Bueno, pues nada... peculiaridades de gente que conoces o de ti mismo o misma, si nos las quieres contar, lo agradecemos, ¿eh? No hay nada como hacer autocrítica. Notas de voz al 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas. Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de calzado deportivo de marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Tijuana, Puma y Reebok. Si estás en modo yo puedo con todo o en modo de este año no pasa, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo 39,95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, es lunes, es 10 de enero. Aquí en La Tarde hablamos de las noticias del día, que son sin duda la cantidad tremenda de bajas a las que se enfrenta la administración y la empresa privada también, como consecuencia de, bueno, pues tantos contagios por la variante Omicron. Bajas que también se ven entre los profesores. Hoy comienza el curso presencial, relajación en cuanto a las cuarentenas para los chavales. Hemos estado en un colegio, en un centro de salud, hablando de todo esto. Pero hay otra palabra estrella muy importante en el día de hoy, que es test. Los famosos test de antígenos, test de autodiagnóstico. ¿Quién no ha hecho o ha comprado test de antígenos durante estas Navidades. Han sido el producto estrella, el más vendido. ¿Y a qué precio, Muy caros en España con respecto a otros países europeos. Bueno, pues hay novedad, porque hoy el presidente de gobierno ha decidido que se va a hacer algo precisamente con su precio.
El debate que teníamos antes o durante estas Navidades ha sido sobre todo la oferta de esos test, es decir, existía un cuello de botella, había un aumento exponencial de la demanda de los test de antígeno, pero no así de la oferta de los mismos. Bueno, este tema ya ha sido resuelto y ahora efectivamente nos meteremos también con el control de los precios de los test de antígeno.
Bueno, pues a ver, porque ¿es normal que en España se pague un 271% más por un test de antígenos que en Alemania? En Alemania no llega ni a los 2 euros, que es la media en Europa. En España la media está en los 6,5 euros, pero luego vas a la farmacia, dependiendo de cuál, y te encuentras que los test pueden costar 8 euros, 10 euros incluso, que lo ha contado aquí Fernando esta tarde, que el último que compró le costó 10 euros. Bueno, uno de los problemas es que solamente se venden en farmacias, aunque hay cadenas de distribución como el Corte Inglés, Alcampo o Mercadona, que se han ofrecido a comercializar también los test, pero de momento parece que esta no es una opción para el gobierno. En Portugal, sin embargo, por ejemplo, una curiosa cosa que ocurre es que los test se venden en Mercadona, mientras que aquí en España no se pueden vender. Bueno, el caso es que muchos españoles precisamente han aprovechado estas fechas navideñas para acudir precisamente a Portugal a comprar test. Y no solo lo hacen en los supermercados, también en las farmacias, porque también las farmacias son más baratos. Nos vamos a una de estas farmacias, la que regenta Mariana Malecata, que es farmacéutica. Su farmacia se llama Farmacia Souza, en Elvas, a 20 kilómetros de Badajoz. Hola, Mariana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto cuesta un test de antígenos en tu farmacia?
3,95 euros.
¿Han pasado muchos españoles estas Navidades a comprar test de antígenos en tu farmacia?
Sí, muchos, muchos mismo.
¿Sí?
Muchos españoles vienen a Portugal para comprar en mi farmacia testes.
O sea, que se llevan un montón, por lo que veo.
Sí, un montón.
Porque
sí.
Son más baratos.
Sí, muy, 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 muy más baratos, y tenemos muchos en Portugal y por veces en España hay alguna falta.
Bueno, pues ya lo vemos. 3,95 cuestan los test en la farmacia Souza de Mariana en Elvas, y los españoles han viajado hasta allí a 20 kilómetros de Badajoz, como sabes, para comprarlos. Gracias, Mariana. Buenas tardes.
Oh, gracias.
Bueno, pues seguimos recorriendo Europa para ver qué pasa, ¿no?, en nuestros países vecinos. Por ejemplo, en Francia. ¿A cuánto cuestan los test en Francia? Aida Palau, ¿qué tal? Buenas tardes, corresponsal en París.
Hola, buenas tardes. Pues aquí en Francia los test PCR y los test de antígenos son gratuitos para las personas vacunadas. Bueno, gratuitos, las paga el Estado. Y lo eran también para los no vacunados hasta que el gobierno decidió que tendrían que pagar en una estrategia, ¿no?, de animarles para que se vacunaran. Entonces, esta gente que no está vacunada tiene que pagarlos desde el mes de octubre. Y un test de PCR cuesta unos 40 euros actualmente. Los test de antígenos están alrededor de 24 euros. Y los autotest de antígenos, los precios varían, ¿no? En la farmacia cuestan 5,20 euros. Y como también se pueden comprar en los supermercados y tienen más capacidad, ¿no?, de comprar stocks grandes, pues ahí sí que pueden bajar más el precio y cuestan 1,95 euros. Al principio decía que, bueno, que son gratuitos. No lo son, los paga el Estado, son gratuitos para digamos, los ciudadanos.
Pero, claro.
Habían calculado que les va a costar al Estado francés solo para el año 2021 6.000 millones de euros.
Caray.
De PCRs, sí, y de test.
Es un dinero.
O sea,
oye, pero que si nos quedamos solamente, por ejemplo, con el precio de los autotest, si tú, por ejemplo, Aida, quieres uno de estos autotest, que como decimos en el supermercado, por lo que me dices, está a 1,95, pero si además estás vacunada, ¿te sale gratis?
No, no, en los supermercados tienes que pagar.
Ah,
los
autotest
se pagan.
Los otros
lo receta
el médico, digamos, que te lo prescribe el médico.
No, pero aunque no te lo recete, si tú estás vacunada y por precaución vas a ver a una persona mayor o vas a reunirte con tu familia y quieres un test PCR, vas a la farmacia o pides cita en un laboratorio, vas con tu pase sanitario, digamos, en el que ven que estás vacunada, con tu tarjeta sanitaria, y no pagas nada.
No pagas nada, entonces, simplemente nada. Con la tarjeta que demuestra que estás vacunada. Los que no están vacunados tienen que pagar. Y estamos hablando ya no de autotest, sino de PCR, cuidado. Pues Aida Palau,
de PCR.
París, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Y me he quedado además con que si lo quieres pagar y compras en el supermercado, en cualquier caso cuesta menos de 2 euros, ¿eh? 1,95 el autotest. Bueno, pasamos a Bélgica a ver cómo están las cosas por allí, por Bruselas, como siempre. Nuestro corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cuánto cuestan los autotests en Bélgica?
Bueno, pues si los compras en farmacia, el precio es en torno a los 5 euros. Yo te lo digo por experiencia personal, porque antes de... Claro, yo te lo cuento por experiencia personal, porque antes de las Navidades me llevé unas cuantas, porque claro, evidentemente hablo con mi madre y me cuenta que en España apenas había test, porque todo el mundo estaba comprando autotest, y me llevé 10 y me costaron 50 euros.
Vale.
Entonces, el precio este es en las farmacias. Es verdad que aquí también existe la posibilidad de comprar este tipo de test en los supermercados. Y es algo parecido a lo que decía nuestra compañera en Francia. Al tener más capacidad de compra, es verdad que cuando tú vas a estos grandes almacenes, a estos grandes supermercados a comprar, ahí el precio se reduce. Te puedes encontrar test que pueden estar en torno a los 2,90 euros aproximadamente o 3,50 euros. Y ahí también se reduce el precio considerablemente si lo comparamos con el precio de las farmacias.
O sea que en un supermercado unos 2,90 y en una farmacia 5 euros. Ahí ya eliges tú si a ti te da más fiabilidad, digamos, pues a lo mejor que comprar un test pues por la marca o por lo que sea en una farmacia,
eso
pues
es,
pagar
eso
los 5 euros. Que prefieres ir al precio más barato, por lo menos tienes la opción de ir a comprarlo a un supermercado por 2,90 euros, ¿no?
Eso es, y te sale algo más barato. Y luego también el resto del protocolo es algo parecido. Si la PCR o el antígeno te lo receta un médico porque has tenido algún tipo de contacto, es verdad que es gratuito y automáticamente esto va a cargo de la sanidad belga. En caso contrario, si quieres hacerte un test porque bueno, te sientes mal, uh-huh, o bueno, has venido de viaje o cualquier cosa, bueno, eso ya lo paga directamente la persona.
Gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte, Pilar.
Buenas tardes. Bueno, eso sería también como en España, obviamente, con una prescripción de una PCR, pues obviamente al final no te cuesta nada. Otra cosa es que te lo quieras hacer tú por privado. Pero de momento estamos hablando de los autotests, ¿no? De los test de antígenos, que aquí en España solo se venden en farmacia, que como decimos, están de media a 6,50 euros, pero que en muchos casos los encuentras a 8 euros cada uno, o incluso a 10, como dice Fernando, que pagó el último que se compró. ¿Qué pasa en Alemania? Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bueno, aquí se compran en farmacias, droguerías y a veces también en supermercados por unos 4 euros, aunque, vamos a ver, estos test sirven solamente para uso doméstico. Yo me voy a reunir con amigos, aunque solo podemos máximo 10 personas vacunadas, pues me hago el test, ¿no? O nos lo hacemos todos. Pero si hay que presentar un test, pues por ejemplo para acceder al transporte público o algún establecimiento, ese test, aunque es el mismo test rápido, debe hacerse en un centro autorizado. Hay varios en cada barrio. Y ahí sí que hay que pagar unos 14 euros. Algunos centros comerciales los ofrecen de forma gratuita para facilitar el acceso a las tiendas, uh-huh, aunque, bueno, el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, ya está diciendo que no hay seguridad de si todos estos test que se comercializan son tan efectivos con los contagios Omicron como con las anteriores variantes. Y, de hecho, ha encargado una investigación al Instituto Paul Ehrlich para que verifique si todos los test que hay en el mercado tienen esa eficacia y que elabore una lista de cuáles son los más efectivos para esta variante en concreto.
Vale, Rosalía, pero si tú tienes curiosidad por saber si eres positivo, porque además, como hemos hecho estas Navidades en España, porque te vas a reunir con la familia a cenar y te quieres hacer un autotest, tú puedes encontrar un test por 4 euros, ¿es así?
Y por tres y medio.
Sí. Pues me queda clarísimo. Rosalía Sánchez, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Me queda clarísimo que efectivamente somos el país que paga los test más caros, carísimos de Europa, así que efectivamente ya está tardando el gobierno en tomar medidas.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Disfruta de una casa como nueva cambiando tus puertas con Leroy Merlin. Elige el acabado que mejor va contigo, desde modelos atemporales hasta propuestas a la última con herrajes en negro, siempre con la máxima calidad. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero y transforma tu casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Berti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Berti también.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente Energeeks 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue a usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy yo de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Voy con 3 chispazos en nuestra linterna que empieza en 7 minutos. 1. Mañana se presenta, y hoy vamos a visitar, la Fundación Arte e Historia, que lleva el nombre de Augusto Ferrer Dalmau. Vamos a ir a su estudio y vamos a recorrer el pintor de batallas de la mano de Pérez Reverte. ¿Cómo se presenta esa fundación? Que parece una historia apasionante. Van a contar y van a educar a todo tipo de alumnos a pintar la historia en esos cuadros como hace Ferrer Dalmau en un acuerdo con la Universidad Antonio de Nebrija. Me parece una película preciosa, cultura, arte y cultura de defensa.
Sin duda.
Me parece apasionante. En clave económica, vamos a hablar de las bajas laborales. Menuda movida.
Ya te digo.
Porque, claro, ya no solo es la cantidad de gente que en efecto está
que
enferma.
Que te cuente, Pilar, que ha estado en un centro de atención.
No, es un desastre. El problema está en que ahora ya te das tú la baja.
Sí.
Porque tú te haces el test, tú llamas y el médico, si te responde, te dice, muy bien, tenga usted la baja para una semana o para 10 días. Pero a mí, ¿quién me ha visto? Claro, y si es mentira, bueno...
Pero es que lo contrario es el caos total también,
bueno, no,
¿sabes?
No, si es que es un caos todo, lo mires por donde lo mires. Por lo tanto, vamos a abordar ese asunto en economía. Y vamos a contar una historia impresionante. ¿Os acordáis el mes de agosto, la huida terrible de Afganistán?
Sí.
Bueno, pues una familia pierde a un bebé de 2 meses. Lo encuentra un taxista, por aquel entonces, imagínate, un bebé en Kabul. El taxista lo acoge como un bebé más de la familia. La agencia Reuters cuenta su historia hace unos días. Los padres están en Estados Unidos. Dan con el abuelo. Unos vecinos y el abuelo consiguen con 800 euros al cambio a la policía. Se ha quedado con el nieto. Y ahora la siguiente aventura es cómo hacen que el nieto, que ahora tiene 7 meses, llegue a Estados Unidos.
Qué historia, ¿eh?
Un historión maravilloso que cuenta Mikel Ayestarán y que la vamos a ampliar más tarde.
Estupendo. Pues te escuchamos, Ángel.
Venga, familia.
Adiós.
Adiós, chao.
Escuchamos también la historia de alguna persona peculiar, Rosa.
Pues escuchamos, Pilar, a Carlos de Vigo.
Hola, buenas tardes. Recuerdo un vecino que tuve durante muchos años en Coruña, que era una bellísima persona, pero ciertamente peculiar. En cuanto el termómetro empezaba a marcar 24 o 25 grados en verano, que estábamos todos encantados de poder salir a la calle e ir a la playa, este vecino mío se encerraba en casa porque estaba absolutamente asfixiado. Con 24 o 25 grados decía que hacía un bochorno que era insoportable. Tipo curioso, ¿cierto?
Pues sí, peculiar. Y Javi de Ciudad Real tiene de vecino al mismísimo viejo del visillo, Pilar, mira.
Buenas tardes. Yo tengo un vecino peculiar que no sé cómo se lo monta, pero a la que salgo, por muy sigilosamente que cierre la puerta de la calle, a la que miro hacia arriba lo veo entre la cortina del cuarto de baño asomado mirando hacia abajo. De repente suelta la cortina y se mete así hacia adentro, pero se mantiene mirando a través del visillo. Ay. Lo hago como lo haga. Ahí está, ahí mirando, está. Sea la hora que sea.
Vigilando siempre. De estos hay muchos por ahí, de estos tipos peculiares.
En algunas ciudades de España hay estos días exposiciones con fotos para recordar lo que supuso hace un año el paso de Filomena. La memoria es lo que queda después de las tormentas, también de las tormentas de nieve, después de las vueltas y revueltas del tiempo. De todas las fotos que se exponen, me ha llamado la atención una en la que un autobús municipal se ha quedado atascado, como una gran ballena azul que se hubiese quedado sin agua. La guagua reposa resignada sobre un asfalto blanco bajo unos árboles que parecen almendros en flor, almendros con mucha prisa, dispuestos esos almendros a hablar de esperanza a principios de enero. El autobús vacío tiene en un costado 8 o 9 remeros voluntarios, espontáneos, maletillas del auxilio que pasaban por allí y que se han puesto todos a empujar por ver si devuelven el cetáceo a su ruta. Se afanan en desatascarlo mientras 4 o 5 perros les contemplan. Debían sus amos estar paseando a los perros antes de que todos decidieran echar una mano. Los perros asisten atónitos a cómo sus dueños vocean para hacer fuerza al mismo tiempo. Los perros no están acostumbrados a este espectáculo tan propio de los seres humanos, que es arrimar el hombro, socorrer en la desgracia, entregar las fuerzas que uno tiene sin calcular cuántas gasta. Asisten los canes a la alegría de sus dueños, que parecen no haber venido al mundo con otro propósito que no sea el de rescatar un autobús varado en la nieve. Un rato después, un mes después, un año después, los perros, en coloquio animado, recordarán cómo la belleza de aquel momento se fue corroyendo por disputas y rencillas. Y se dicen los perros en sus conversatorios que tendrá que caer otra nevada o acaso una extraña tormenta para que sus dueños vuelvan a ser humanamente humanos.
2 minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega La Linterna con Ángel Espósito.
En su discurso al cuerpo diplomático, el Papa ha recordado hoy que existen una serie de valores permanentes, innegociables, que se sitúan más allá de todo consenso. Son cuestiones tan decisivas como el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, o el derecho a la libertad religiosa, puesto en riesgo hoy en tantos lugares del mundo. Con respecto al fenómeno migratorio, Francisco ha insistido en que es necesario dar vida a un sistema coherente e integral de gestión política y de asilo, de modo que se compartan las responsabilidades en la recepción de migrantes, la revisión de las solicitudes de asilo y la redistribución e integración de cuantos puedan ser acogidos, de manera que afrontemos de forma integral este reto global. En un momento especialmente delicado por la crisis de confianza que atraviesa la diplomacia multilateral y por las formas de colonización ideológica que no dejan espacio a la libertad de expresión y que ponen en práctica una sectaria cultura de la cancelación, el Papa ha hecho una apuesta decidida por el diálogo y la fraternidad. Se está elaborando un pensamiento único que obliga a renegar de la historia, o peor aún, a reescribirla desde categorías contemporáneas. Pero la pandemia, como también la cuestión migratoria o el cambio climático, muestran que nadie se puede salvar por sí mismo y que la cerrazón y el sectarismo ideológico no son útiles para afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo. Por eso carece de sentido que mientras existe una mayor interconexión de los problemas, sigamos promoviendo una mayor fragmentación de las soluciones.